temas. Esta mañana, Juan Pablo, hablábamos de lo que es la noticia a nivel mundial, lo que ha significado, pues usted me dirá, no es captura, detención.
Se lo han llevado.
Lo han llevado.
Obligadamente.
Conducción.
A prestar una declaración, a dar su declaración. Lo van a interrogar, lo van a investigar, y es por eso que en este momento la Policía Federal de Brasil ha llevado al expresidente Lula da Silva al aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo.
Demos el contexto de lo que está pasando en este momento.
Esta mañana fueron allanadas varias viviendas del expresidente Lula da Silva. Además, se llevaron al expresidente Lula da Silva y, abro comillas, coercitivamente, según la prensa de Brasil, a rendir, a dar su testimonio sobre todo el escándalo de corrupción en Petrobras. No se sabe si el expresidente Lula será llevado a la Policía Federal de Curitiba o si va a declarar ante la policía del aeropuerto, porque repito, está en el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo en este momento. Según los investigadores del caso de corrupción de Petrobras, y abro comillas, Hassan, Lula, además de ser líder del partido, era el responsable de las decisiones finales en Petrobras, era uno de los principales beneficiarios de los delitos. La Policía Federal, esto lo informa Folha de Sao Paulo, ha encontrado indicios de que el expresidente habría tenido participación decisiva en el direccionamiento de contratos de Petrobras a empresas acusadas de corrupción. La policía también encontró evidencia de que Lula recibió en el año 2014 al menos R$1 millón sin justificación alguna. También habría recibido millonarios bonos tras dejar la presidencia en el año 2010, y estas serían las pruebas clave contra el expresidente Lula da Silva en este proceso por corrupción en Petrobras. También fueron detenidos la mano derecha de Lula, actual presidente del Instituto Lula, el señor Paulo Okamoto, y los hijos del expresidente, Fabio Luis y Luis Claudio.
Bueno, ese es el contexto. Ahora vamos al fondo, y para eso hay que hablar con los expertos. Tenemos dos internacionalistas hoy, aquí, en la mesa de la FM, a Marcos Pekel y a Alexander Montero. Caballeros, de verdad, qué placer, gracias por aceptar la invitación esta mañana, para que hablemos a fondo de lo que está pasando en Brasil con este escándalo del expresidente Lula da Silva y Petrobras. Alexander, gracias por aceptar la invitación.
Hasta a ustedes, muchas gracias, buenos días a todos los suyos.
Y Marcos, bienvenido también.
Hasta, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia.
Mire, ya vimos el contexto, Juan Pablo nos explicaba qué es lo que está pasando, ahora yo les pregunto, Marcos, ¿esto qué significa para el Partido de los Trabajadores? ¿Esto qué significa para la figura de Lula y sobre todo para Dilma Rousseff?
Mire, Hassan, si no fuera por la detención de Lula hoy, nosotros esperamos estar sentados acá hace 6 meses, hace 1 año, hace 1 año y medio, hace 2, hablando de lo mismo. Esto es un escándalo que viene deshojándose lentamente desde hace años ya. Y poco a poco, como en estos escándalos, con una buena investigación y las tácticas de investigación que usa, la idea es llegar hasta el más de, al de más arriba. Ya hace más de 1 año que suena que Lula estuvo involucrado en los escándalos, pero dada la situación calamitosa de Brasil, cuya economía cayó 4% casi el año pasado, y ahora la captura de Lula pone a Dilma, cuya popularidad está por debajo del 10%, en una situación muy complicada para de gobernabilidad, en momentos en que el mismo Congreso brasileño el año pasado trató de sacarla, y seguramente podría llevar a que esas gestiones vuelvan a comenzar.
¿Cómo lo ve usted en esta situación, Alexander?
Mire, efectivamente concuerdo con Marcos, lo que refleja es una grave crisis institucional en Brasil. De hecho, la operación que lleva hoy a la detención del expresidente Lula es una operación que arranca sus investigaciones formales desde 2014. En una primera etapa ya había capturado 24 personas, la mayoría perteneciente efectivamente a la burocracia de Petrobras, calculando una cifra de desvíos de dineros desde el 2004 hasta el 2012 de $8 mil millones.
¿Toca, digamos, la figura de Dilma Rousseff? ¿Usted cree que se va a ver afectada ella, a pesar de que podría decir, mire, esto es otro funcionario, yo no tengo nada que ver con ese escándalo, yo asumí la presidencia con otros intereses, o no puede desligarse de esa herencia política que significa Lula da Silva para ella y para el Partido de los Trabajadores?
Yo creo que hay 3 factores que afectan sustancialmente a Dilma. En primer lugar, justamente su cercanía con el sector energético cuando hizo parte del gabinete en ese tema. En segundo lugar, su herencia política de Lula. Y en tercer lugar, que no se trata solamente de un partido. Efectivamente, hay 3 partidos cuando menos involucrados en este escándalo de corrupción que genera una crisis institucional sin comparación.
Marcos, Aquí, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo la izquierda brasileña? Es decir, se planteó desde un inicio que el cambio estructural en el modelo económico, el crecimiento de Brasil, estaba ligado netamente a las políticas del gobierno de Lula da Silva. Algunos no le reconocían nada, ni siquiera al anterior gobierno, al de Cardoso, sino a Lula da Silva. Pero también se pensaba que con esto venía una limpieza profunda en las capas políticas, es decir, que la corrupción ya había desaparecido, y aquí lo que nos estamos dando cuenta es de todo lo contrario.
Que Hassan, yo creo que hace tiempo se cayó ese mito de que la izquierda es limpia y los demás no, y la izquierda siempre se presentó así, pero mire Venezuela, mire el mismo Bolivia, y eso para no irnos a otros países, por lo tanto, la corrupción
Argentina, en... O a otras ciudades.
Argentina, sí, exactamente. Por lo tanto, creo que esa imagen desde hace tiempos cayó porque ya del gobierno de Lula comenzaron a estallar estándares de corrupción. A Dilma le tocó pues la peor parte de esto y la izquierda pues no solo está sufriendo por temas de corrupción, que pues no son exclusivos de la izquierda, sino también por un manejo económico que es absolutamente catastrófico. O sea, Brasil, Hassan, lleva siendo el país del futuro desde que se acabó la dictadura. Sigue siendo el país del futuro, como decía antes Juan Mario, Cardoso hizo una excelente gestión, pero así realmente nunca despegó hacia las estrellas, nunca fue esa potencia regional de la que tanto hablamos acá, no lo es. Brasil es un país que anda sumido en sus problemas, hundido en su misma retórica y con una economía que
no... ¿Usted lo ve como líder regional?
No, de ninguna manera. Brasil no es un líder regional. En América Latina no hay líderes regionales.
Y el hecho de que haya estado, por ejemplo, en el BRIC, de que sea un país considerado una economía emergente, el papel, digamos, que puede desempeñar y que desempeña en Mercosur, todo eso usted no lo considera, en UNASUR también, ¿usted no lo considera entonces líder
en
regional?
En absoluto, usted ve lo que es UNASUR hoy, Hassan, es un organismo que está muerto, pero le falta enterrarlo. Mercosur igual, Mercosur está estancado. El BRIC es una organización que hace muchísimos anuncios, fastuosas cumbres donde están los cinco mandatarios de los cinco países del BRIC, pero no, la política exterior brasileña también ha sido un gran fracaso, y Brasil no tiene influencia en América Latina.
¿Usted está de acuerdo?
No, mire, dos cosas. Que a nosotros en UNASUR no nos haya ido bien, no quiere decir que UNASUR no sirva.
Cuando usted dice nosotros es Colombia.
Colombia, efectivamente. O sea, el liderazgo de Brasil en UNASUR, en CELAC, en Mercosur, en los BRICS, le da un protagonismo en política exterior, al menos en política regional. Que no lo haga bien y que no le dé créditos totales es otra cosa.
¿Ese liderazgo viene a partir del gobierno Lula da Silva o usted lo puede llevar más atrás, y me refiero al gobierno Cardoso?
Empieza con el gobierno Cardoso, y de hecho se da una gran transformación incluso en política exterior desde el gobierno Cardoso. Pero Lula sin duda le da un apalancamiento, un momento latinoamericano dominado por la izquierda que hoy estamos viendo que está retrocediendo. Pero yo quiero notar un tema que mencionaba Marcos. De hecho, el expresidente Cardoso es otro de los salpicados por el tema corrupción. Hay que recordar que no solamente es Lula, hay cuatro expresidentes cuando menos. Está Cardoso, está el mismo Lula, está Collor de Mello y efectivamente...
Pero ahí es donde quiero ir. Se decía entonces, por ejemplo, que el problema de corrupción era de gobiernos de derecha. Entonces usted mencionaba a Collor de Mello, usted decía a Cardoso, pero supuestamente llegaba a la izquierda brasileña con el Partido de los Trabajadores, era a limpiar absolutamente las instituciones,
no funcionó
bien los recursos públicos. Y lo que nos estamos dando cuenta es que sí, se adoptaron unos paquetes de medida económica muy buenos, y en eso Juan Mario debe conocer muy bien el tema, pero al mismo tiempo la corrupción no desapareció.
No, un fracaso.
No, en absoluto, aumentó, y ahora está saliendo a flote de una manera pues alarmante, porque los escándalos son los mayores, parece, en la historia reciente del Brasil.
Marcos, en este momento, mire lo que ha pasado en Brasil, para que veamos la foto un poco más grande. Las protestas que se dieron con el Mundial de Fútbol, muy fuertes contra el gobierno de Dilma Rousseff. Una epidemia de Zika que está golpeando también al país de una manera pues impresionante, y lo está convirtiendo en el centro, algunos dicen es el foco de Zika más grande en el hemisferio, y ahora el escándalo de corrupción a puertas de unos Juegos Olímpicos que serían ahora a mitad de año en Río. Esto es un panorama complicado, lo que está viviendo Brasil en este momento.
Es un panorama complicado desde hace tiempo. Se apareció lo del Zika este año como una novedad gravísima. Ahora, pues, ahí sí sería difícil culpar al gobierno por la epidemia, pero sí pone una sombra más en un país que definitivamente... que Dilma fue elegida por segunda vez en unas reñidas elecciones, su capacidad de gobernanza ha estado muy limitada, ha estado muy restringida. En diciembre del año pasado se salvó por una leguleyada de que le comenzaran a hacer un juicio de impeachment en el Congreso brasileño. En cualquier momento vuelve a empezar las protestas del Mundial de Fútbol. Es posible que se reactiven cuando estén los reflectores de los Olímpicos otra vez allá.
¿Usted cree que en este caso va a terminar Lula en un proceso judicial? Ya no como lo está contando Juan Pablo, narrando lo que está sacando Folia o Globo y todos los medios importantes de Brasil, sino realmente enfrentando un proceso serio por corrupción. ¿Con Petrobras?
Está enfrentando un proceso serio. No sabemos si hoy Lula va a salir de la indagatoria a la cárcel o a su casa, pero el daño está hecho. Cuando uno ve a un expresidente de la popularidad de Lula llevado a una comisaría a dar declaraciones, ya el daño
y
está
además
hecho.
Además había dicho que tenía aspiraciones de volver después de Dilma Rousseff. Hay otro tema que vamos a abordar más adelante, porque es que la agenda no solamente es Brasil. Hay una noticia que en unos minutos quiero que podamos desarrollar, y es el enfrentamiento fuerte que se está viviendo en Venezuela entre el Tribunal Supremo de Justicia y también la Asamblea Nacional frente a los poderes que le está quitando, que legítimamente ganó el pueblo venezolano, la oposición venezolana en las pasadas elecciones parlamentarias, y donde el Tribunal Supremo está, pues, cortando, uno diría que a machetazos, esa legitimidad que tiene la Asamblea Nacional. Pero antes de que pasemos a ese tema, en unos minutos, deme sus conclusiones del panorama en Brasil, Alexander Montero.
Mire, Dilma la tiene muy complicada, porque todo el escándalo de corrupción está apuntando a un centro de gravedad que va a ser Dilma. Si nosotros estamos angustiados en Colombia por Reficar, justamente, Dilma, Brasil tiene un Reficar 10 veces más grande, y Dilma está metida en el centro de gravedad de esto. Dilma, por ejemplo, fue la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras cuando se hicieron tal vez los momentos de corrupción más grandes. Entonces va a haber una crisis institucional súper seria.
Usted ha puesto el ejemplo perfecto. Si aquí estamos preocupados con Reficar, ¿cómo podrá ser el escándalo de Petrobras? Uh-huh. Ahora, Jairo, antes de que volvamos con Sarri, hay un poquito de musiquita.
Sí.
¿Usted menciona Colombia por ahí?
Sí, claro, es que recuerde que el escándalo de Petrobras también ha llegado a Colombia. Y recuerde usted, y se lo explico por qué, porque hay una constructora que es la OAS, es una de las empresas de construcción más grandes en Brasil, y tiene oficinas en Colombia, y tiene grandes negocios en Colombia. Y es por eso que muchos están diciendo, ojo, pónganle cuidado lo que está pasando en Brasil desde el año pasado y qué repercusiones puede tener en Colombia. Ojo con esa constructora que está en el ojo del huracán allá en Brasil y tiene oficinas aquí.
Bueno, eso es lo bueno de tener a los internacionalistas para consultarle estos temas.